Cuidado, el siguiente contenido podría convertirte en animalista.
Tiene miedo. Le han acorralado. Le han torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin piedad. Es un toro. Sé humano. Ponte en su piel. Acabemos con la tradición más sangrienta. Colabora con Ecologistas en Acción. 91-531-2389.
Buenas tardes, son las 7:10 de la tarde más o menos, y digo más o menos porque esperaba yo que estuviera nuestro reloj que tengo frente a mí en hora y me acabo de dar cuenta de que no, así que bueno, deben ser en torno a las 19:10 de la tarde del miércoles 22 de enero de 2019, y estamos aquí Andrea Gómez y la que suscribe Mirar y Bueno, retomando Veganfonía después de nuestras vacaciones tras las Navidades. Así que buenas tardes a todos, buenas tardes Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues mira, la verdad es que ahora resulta que muy contentas, porque veníamos preocupadas porque había un pequeño problema en el estudio y resulta que se ha subsanado absolutamente. Vamos a poder tener el programa en directo de nuevo sin problema alguno. Hay que darle las gracias a los compañeros de Agrosol y en especial a Rafa Pardo, que ha pasado por aquí hace unos instantes y ha dejado todo niqueladito. Así que desde aquí saludamos a Rafa, saludamos al resto de compañeros y, por supuesto, saludamos a esta audiencia tan fenomenal que tenemos, Andrea.
Siempre venimos aceleradas, has visto, ¿eh? No hay programa que empecemos.
Bueno, lo bueno que tenemos hoy es que podemos relajarnos después de haber acelerado ahí en los autobuses, en los metros y estas cosas. Que bueno, que vamos a recordarles a nuestros escuchantes que hoy tenemos como tercer lunes de mes, tenemos a María González en su espacio La Vida Color Frambuesa. Hoy no nos acompaña Óscar Sánchez. Óscar ya... Bueno, pues por sus numerosas obligaciones ha tenido que dejar de colaborar con Veganfonía. Desde aquí también saludamos a Óscar, le deseamos lo mejor. Y bueno, pues hoy, para ocupar ese espacio que teníamos en el programa, tenemos la suerte de contar con Laura Duarte, con la presidenta de PACMA, que bueno, pues mira, nos va a servir de inauguración de nuestra temporada 2020 Veganfonía. Así que qué mejor, ¿no? Persona pues sí. para inaugurar que la presidenta de PACMA, precisamente. Así que bueno, ya me dejo de enrollar, que deben de estar nuestros escuchantes deseando de, bueno, pues saber qué es lo que nos trae María González, que bueno, hoy va a ser, promete, muy interesante.
No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no,
recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando, que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan, ¿dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre, que por ser mujer viva con miedo es inadmisible, que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda, pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior, ni tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador, si te crees mejor que ella, no pienses que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata, y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata. No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere.
Atención, esto es una radio vegana, abstenerse carnacas.
Pues vamos con nuestra agenda.
A ver cómo viene hoy de copiosa.
Sí, hoy, bueno, para que haya tiempo para todo lo que traemos, la hemos hecho más cortita, pero bueno, aún así con
bastantes
cosas.
Está llenita de contenidos, ¿eh?
Sí, sí.
Estoy de cortita.
Bueno, pues vamos a empezar con un evento solidario a favor del santuario La Candela, el sábado 25 de enero. AMA organiza un evento circense solidario a favor del santuario La Candela en La Horizontal, en la calle Eduardo Requenas 10, local. Está en Madrid y habrá talleres circenses, telas aéreas, trapecio doble y simple en aéreo, y comida vegana y talleres de teatro. El horario es de 12 aproximadamente a 8 de la tarde.
Esto demuestra que no hace falta tener animalitos para hacer circo.
Exacto, mira, me has quitado la frase. Te iba a decir que si alguien se atreve además con telas aéreas y todo eso, que me parece muy interesante y como muy original, ¿no? Luego, bueno, y por supuesto todo va para este santuario. Luego, también otra cosa a favor de otro santuario, en este caso Santuario Vegan, es una clase de Hatha Yoga y un brunch vegano. El sábado 25 también, a partir de las 11, estará esta sesión de yoga para todos los niveles y un brunch vegano a favor del Santuario Vegan en el espacio Soul Site, en la calle Salustiano Olózaga 5, tercero D, en Madrid también. Bueno, pues para colaborar con el santuario, porque sabéis que se están mudando, están construyendo los vallados del nuevo terreno, y con esta sesión de yoga impartida por Susana Barredo y que va a durar pues una hora y media aproximadamente, una hora y cuarto, y el brunch, pues bueno, con eso van a intentar apoyar un poquito esa campaña que han empezado de hecho en GoFundMe. El precio es de 25 euros por persona y las plazas son limitadas, solamente caben 20, así que pues bueno, es quien quiera apuntarse, tiene más información directamente en la página del santuario, y eso sí, nos dicen que no olvidéis llevar vuestra esterilla. Luego, por otro lado, tenemos una concentración contra la caza de zorro el domingo 26 de enero a las 12 del mediodía, organizado por Free Fox, nuestros amigos los zorros. Convocan esta concentración en varias ciudades de España, entre ellas Madrid, contra los campeonatos de caza del zorro, contra la caza en general y contra todo tipo de maltrato animal. Eligen esta fecha porque coincide con el inicio del Campeonato de España de caza del zorro y comienza al término de la terrible temporada de caza. Las ciudades que van a participar de momento, bueno, son bastantes, son, digo las ciudades y el lugar, ¿vale?, de la cita a las 12 para que todo el mundo lo sepa, en A Coruña, en Obelisco, Alicante, Explanada, en Asturias, en la Plaza del Ayuntamiento de Gijón, en Barcelona, en el Arco del Triunfo, en Granada, en los Jardines del Triunfo, en Guadalajara, en el Palacio del Infantado, en Madrid será en la Puerta del Sol, en Valencia, en la Plaza de la Virgen y en Zaragoza, en la Plaza de España. Estad atentos porque puede que se hayan apuntado más ciudades y estarán, pues bueno, el lugar de quedada pues en la página de Free Fox. Y además hay otra cosita más, en este caso también en Madrid, una comida solidaria a favor de Free Fénix. También el domingo, después de esta concentración, pues tendrá lugar una comida casera y vegana a favor de las refugiadas de Free Fénix en el espacio de encuentro feminista La Mala Mujer, en la calle Mesón de Paredes 76, en la zona de Lavapiés. Será a partir de las 2:30. No es necesario reservar y el espacio es dog friendly, así que podéis ir con vuestros perros.
Una maravilla. Mira tú qué domingo.
Sí.
Esperemos que nos llueva, por lo menos.
Eso.
Sintonízanos los miércoles de 7 a 8 o descarga nuestro podcast.
Decíamos al inicio del programa que hoy tenemos en nuestra cita con María González, con la fundadora del Santuario de la Vida Color Frambuesa. Y bueno, teníamos previsto con ella que nos iba a presentar hoy a un par de nuevas acogidas, de nuevas inquilinas en su santuario. Y bueno, íbamos a tratar a colación de precisamente haber llegado al santuario estas gallinas, Violentina y Ágata, pues íbamos a hablar del tema de las gallinas ponedoras y de la crueldad que supone eso de tener huevos en la mesa. Desgraciadamente, el lunes pasado, o el domingo, perdón, falleció una de ellas, falleció Ágata. Y bueno, pues a mí me duele tener que hablar precisamente de este tema con María, habiendo pasado tan recientemente la muerte de esta criaturita. Pero bueno, como yo sé que María me quiere mucho y yo la quiero a ella, y sobre todo todos queríamos a Ágata y no queremos que vuelvan a pasar estas cosas, vamos a dedicarle este programa precisamente a Ágata y vamos a abordar ese tema. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, hay que seguir, ya sabes.
Es una pena, ¿no?, que lleguen unas criaturitas al santuario y no se pueda hacer ya nada por ellas, ¿no?, más que verlas casi agonizar.
Sí, es muy duro, pero también forma un poco parte de nuestra labor, ¿no?, intentar recuperar a animales desahuciados y pues muchas veces pasa esto, ¿no?, que llegamos tarde y bueno, lo único que nos queda es haberlo intentado y haberles ahorrado sufrimiento cuando ya no hay más que hacer.
Llegaron, bueno, yo no tengo el dato concreto, sí que, bueno, hablamos que ibas a presentar a Violentina y a Ágata. No sé si llegaron juntas, si llegaron por dos vías diferentes.
Llegaron por separado y de diferentes sitios. A Violentina se la encontraron en una carretera, cerca de unas zonas de huertas, así, pero bueno, que tampoco hay mucha cosa, así que no sabemos muy bien de dónde salió. Y Ágata, pues era de un vecino que tiene gallinas para huevos y hace tiempo que no le ponen y que son viejas, ya sabes, ¿no?
Uh-huh.
Que a las gallinas se las llama viejas a partir de los 3 años, cuando podrían vivir 15, ¿no? Es un término que es ridículo, cuando decimos es una abuelita y apenas tienen 5 años, ¿no? Sí, realmente están destrozados. Es un poco lo que pasaba también con humanos, ¿no? Que cuando han tenido una vida de miserias con 20 y muchos o 30 y pocos, parece que tienen 70 años. Y en gallinas pues todavía pasa esto y se tiende a decir que son ancianas y a quitarle importancia a su enfermedad, cuando realmente lo que son es animales enfermos que están agotados de llevar toda su vida produciendo y siendo explotados. Y, y que tristemente sí mueren jóvenes, pero no mueren de viejas, mueren por enfermedades que serían tratables y que podrían vivir realmente mucho más.
Digamos que este propietario puede tener otras gallinas en la misma situación en la que estaba Agata.
Sí, claro. O sea, cualquiera que tenga gallinas, pero esto lo comentaba en el post, ¿no? Que incluso hay protectoras o santuarios, o hay muchos sitios donde hay gallinas que no se las trata como individuos, porque o el número es muy elevado, son animales que no dan síntomas. Entonces, muchas veces cuando se ve que algún individuo está raro dentro del grupo, ya es tarde. O sea, que incluso a nosotros muchas veces se nos pasan por alto infecciones o cosas que son más leves, pero que también pasa, porque cuando hay un grupito, en nuestro caso es pequeño, intentamos que sea pequeño y controlable, pero si el grupo es muy numeroso, pues un enfermo no da, que no te da síntomas, como puede ser, yo que sé, un gato, un perro, que estamos más acostumbrados a ver que están enfermos. En el caso de las aves es como más sutil, y cuando vemos los síntomas, pues eso. O sea, a mí el vecino me dijo, está mal, la veo mal, no va a comer como las demás, algo le pasa. Y realmente ese animal pesaba un poco más de un kilo, cuando tenía que pesar 3 o 4. Entonces, pues claro, o sea, si no se hace un pesaje, no se hace un control de su estado corporal y no se observa a cada individuo de forma personalizada, pues como tiene plumas, ¿no? Como no está calva, como camina todavía, incluso ella estuvo comiendo, o sea, horas antes de morirse estuvo comiendo.
Ya.
Entonces es muy complicado ver que les pasa algo si no estás encima, si no sabes toda la problemática que tienen. Incluso el vecino este, por ejemplo, le enseñé, ¿no?, a palpar el celoma, porque muchas veces lo que tenía Agata libera muchísimo líquido y se hinchan. Entonces él de vez en cuando las revisa, y si ve alguna rara me dice, y bajo y las miro, si hay que tratarlas, las tratamos. Pero claro, de ahí a que pase esto hay un pasito, ¿no? O sea, o estás muy encima, en cualquier momento le haces una radiografía o una revisión a fondo, o puede pasar esto, vamos, demasiado frecuentemente. Y da igual que sea un corral doméstico que sea una granja industrial, ¿no? Por ejemplo, con Agata me pasaba, ¿no?, que cuando llegó Mona tenía mucha peor pinta que Agata, y en la perrera no nos la querían dar porque nos decían que esa gallina ya no valía para nada, que se iba a morir. Y mirad, lleva ya 2 años aquí, mirad cómo está Mona, que parecen 3 veces ella.
Claro, claro. Es que cuando una criatura está atendida, está cuidada, no está explotada, pues siempre tiene más posibilidades.
Exacto, por eso la importancia de los implantes, que es la única forma de librarlas de ese destino, ¿no?
Eso justo además que era lo que yo te pedía que nos trajeras de nuevo, porque ya hablaste de los implantes en algún momento en Veganfonía.
Sí.
Yo te pedía que nos explicaras exactamente qué es un implante, para qué sirve, para qué se utiliza. Y bueno, porque hay gente que se preguntará, ¿pero para qué hay que utilizar un implante en una gallina?
Sí, a mí me hace mucha gracia porque hay mucha gente que contraargumenta, ¿no?, el uso de los implantes con que no es natural, cuando lo que es absolutamente antinatural es que una gallina esté en la situación en la que están a día de hoy, porque se las ha seleccionado genéticamente para ello. Yo siempre digo, ¿no?, como si seleccionásemos a las mujeres para que estuviésemos menstruando constantemente, ¿no?, sería un agotamiento y un desgaste brutal, pues es un poco lo que sucede con las gallinas. Entonces no es natural, y el hecho de ponerles un implante es devolverles a su naturaleza, que es la de descansar entre huevos, de que su cuerpo se pueda recomponer, que el oviducto, que es un tejido elástico, es como, por decirlo, por hacer una comparativa un poco así abstracta, ¿no?, como el canal del parto, si está todos los días pariendo ese animal, ese tejido se acaba inflamando, bueno, se inflama a diario, igual que se inflama el ovario para producir los folículos, y esa inflamación es lo que provoca el cáncer. El hecho de que les pongamos un implante y paremos esa ovulación y dejamos que su cuerpo repose, aparte de que cogen peso, los huesos que se descalcifican por poner huevos se vuelven a recalcificar porque su organismo está preparado para eso. Y dejan de ovular y pues es una pasada para ellas porque pueden recuperar su vida, no tienen que estar cada día parándose una hora para poner un huevo, por ejemplo, con el dolor que eso supone. Hay veces que hay gallinas que les cuesta mucho más y están incluso 3 o 4 horas hasta que consiguen expulsarlo, y eso es a diario para ellas, ese dolor y esas molestias. Entonces el implantarlas al final es devolverles esa pequeña, es un pequeño acto de justicia, ¿no?, que les devuelve un poco esa naturaleza de poder vivir su vida sin tener que estar cada 24, 26 horas poniendo un huevo.
¿Esos implantes son demandados?
Los implantes en realidad se usan como off-label porque son para hurones. Se usan también en perros y en gatos. Son inhibidores de una hormona que es la que hace que como que se retroalimenta el ciclo del ovario y entonces corta la ovulación. Se utiliza también en humanas, otro tipo de implantes que tienen un funcionamiento parecido. Y aparte de evitar la ovulación, también son anticancerígenos. En humanas se usa, por ejemplo, para el cáncer de mama o para el cáncer de ovario. O sea que, aparte de tener el fin de parar la ovulación y que dejan de poner huevos, también sirve cuando las gallinas ya tienen tumores, como es el caso de Mona, para ralentizar la metástasis, para ralentizar el crecimiento de ese tumor y para pues mantenerla con vida y con calidad de vida.
Diríamos que entonces cualquier gallina que habitara en un santuario debería estar implantada.
Sí, o sea, yo siempre hago también la comparativa con perros y gatos, ¿no? Nadie se imagina un perro con leishmanía sin recibir tratamiento, ¿no? Habiéndolo, o sea, sería como muy... nos estallaría la cabeza, ¿no? Imaginar que alguien ha rescatado un perro positivo a leishmanía que no le está tratando para la leishmanía, pero como son gallinas tenemos como la visión de que, pues eso, son gallinas, ponen huevos, mueren jóvenes, tienen este tipo de enfermedades y no hay más que hacer y pues a día de hoy por suerte están los implantes y sí que podemos hacer algo más por ellas.
De manera que también desde aquí vamos a hacer un llamamiento, ¿no?, a cualquier santuario o, bueno, o centro de acogida
o particulares,
o particular realidad, que tenga gallinas que utilice estos implantes, ¿no?
Sí, ya la verdad que cada vez más gente y más santuarios lo están haciendo y bueno, es que yo siempre digo, una vez que pongáis el primero y veáis el cambio que dan, o sea, es que ya no puedes mirar a otro lado. Sé que el importe económico es elevado, que tiene un coste muy elevado, que se tienen que poner cada 3 meses, que también muchas veces es, pues eso, ¿no?, cada 3 meses tener que estar poniéndole un implante a un animal, pues si no lo hacen ellos tienen que desplazarse a la clínica y es un poco, pues es un coste, ¿no?, que hay que pagar. O sea, al fin y al cabo estamos luchando por ellos y hay que hacerlo.
Sí, es que es una cuestión de cuántos habitantes me puedo permitir, pues cuántos habitantes tengo, ¿no?
Sí, una cuestión de...
me puedo permitir en buenas condiciones, obviamente. Exacto. No quisiera yo terminar este tema de Ágata recordando que has comentado tú que llegó al santuario con 1 kilo escaso de peso, pero llevaba 300 gramos de pus e infección, ¿no?
Sí, bueno, en realidad eso pesaba 1,4 kilos y 300 y pico gramos eran de infección de oviducto, que sería, no sé si alguna vez habéis tenido una perrita con piómetra, con infección de útero, sería el equivalente. Y claro, o sea, el animal era hueso y piel, no había nada más.
Esto puede ser un poquito desagradable, pero bueno, vosotros habéis colgado en la página de vuestro santuario la necropsia que le hicisteis a Gata. Yo creo que está bien que veamos, no solo que nos hablen de lo crueles que somos, sino que veamos...
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no?, también dar pues esa imagen y ese punto de vista, ¿no?, ese golpe de realidad.
Así que animamos a los familiares o conocidos de gente que tenga gallinas pues a que les haga ver eso, para que sepan que seguramente más de una de las gallinas que tienen están en casi esas condiciones.
Sí, la mayoría lo van a estar. Bueno, nosotros de hecho las primeras gallinas que acogimos eran de mi tío y cuando fuimos a verlas el primer día para traernoslas, para llevárnoslas a donde vivíamos antes, tuve que eutanasiar ese mismo día una, por lo mismo, por una infección brutal. Y después, a los poquitos meses, murieron otras dos. Una ya era mandarina, que estuvo 6 meses con nosotros, la operamos y tal. Por aquel entonces no conocíamos los implantes, si los hubiéramos conocido, pues las cosas hubieran sido diferentes. Y así se murieron las otras dos que había ponedoras de lo mismo.
María, ¿y cuál es la situación en la que está Violentina?
Pues Violentina está ya pidiendo pista. Comentábamos ayer que todavía está en un jaulón en la habitación de Carly y de Vita, porque es como la enfermería de las gallinas, y todavía con Vita no se lleva del todo bien y la tenemos que tener ahí un poquito apartada porque sigue un poquito coja, muy poquito ya. Pero vamos, hoy ha puesto un huevo, por desgracia. Esto es malo y bueno. Es bueno porque significa que su cuerpo ya está otra vez funcionando, por desgracia. Es un síntoma de que todo va bien y nada, la pondremos un implante enseguida. queríamos esperar a que pasara un poco el problema digestivo que casi la mata. La verdad que todavía no me explico cómo ha sobrevivido a lo que tenía ahí dentro, pero bueno, ha salido adelante y yo creo que ya podemos decir que está fuera de riesgo en ese sentido.
Nos alegramos. Otra de las cosas que hemos podido comprobar de estos días en los que habéis tenido estas dos nuevas inquilinas es que habéis tenido que trabajar con ellas, que ocuparos de ellas, que atenderlas, pues es prácticamente en el baño, ¿no? No habéis podido hacerlo porque estáis a la espera de tener medios para poder construir, habilitar una enfermería laboratorio, ¿no?
Sí, estamos construyéndola, pero bueno, siempre el tema económico no es un poco pues el freno, pero bueno.
Este es el momento de decir y de decirnos cómo podemos colaborar para que ese laboratorio enfermería sea una realidad en breve.
Pues tenéis el teaming, yo siempre empiezo por lo más sencillito, ¿no? Pues como por un eurillo al mes que se puede ayudar muchísimo. También se puede colaborar pues haciéndose socio o apadrinando. Ahora mismo Violentina está sin amadrinar y también se pueden hacer donaciones puntuales o compras en la tienda solidaria para ayudarles al final.
Así que entramos en vuestra página, tanto en Facebook como en la web, y bueno, pues ahí hacemos nuestros donativos como mejor consideremos, ¿no?
Exacto.
Pues muchísimas gracias, María. No sabes cuánto te agradecemos desde aquí de Agafonía lo que haces por estas criaturitas tan algunos insignificantes.
Sí, tan invisibles.
Y la penita que da ver a cuando las personalizamos todavía dan más penita, claro. Pero siempre esto te traslada, te hace recordar todas estas que están en batería, todas estas que atraviesan el territorio nacional en camiones. Y bueno, pues la verdad es que vemos que está todavía muy lejos el poder conseguir que verdaderamente se acaben esas jaulas, se acaben esos negocios y esas, pero bueno, habrá que pensar que está cada vez más cerca, ¿no?
Poquito a poco yo creo que sí que vamos consiguiendo cositas y sobre todo eso, pues concienciar y nunca maquillar la realidad, ¿no? Siempre decir las cosas como son y que los animales necesitan que actuemos ya, no se puede esperar.
Bueno, hemos cambiado de gobierno, a ver si damos un pasito más.
Exacto, sí, a ver si conseguimos un poquito más.
A ver si un poquito más. Muchísimas gracias, sí. María.
Nada.
Nos encontramos el próximo mes.
Muy bien.
Cuídate mucho, un beso.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Veganfonía, el programa vegano de Ágora Sol Radio. Para que los otros animales también tengan voz. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, aquí en Ágora Sol. Veganfonía con Mirari Bueno. agorasolradio.org.
Pues ya estamos en la segunda parte del programa, hoy con un poquito de retraso, bueno, nos hemos recreado un poco en el tema con María González, que yo creo que merecía la pena tener un poquito en cuenta cómo tratamos a las gallinas, lo que pasó con Ágata, y ya vamos a pasar a hablar con Laura Duarte, con la presidenta de PACMA, que bueno, la verdad es que estamos contentos porque hoy retomamos la temporada 2020 de Veganfonía y precisamente entrevistamos a la presidenta, la nueva presidenta de PACMA. Buenas tardes, Laura.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de hablar con vosotras.
Encantada de tenerte con nosotros aquí en Veganfonía, que es tu primera colaboración en este programa, al menos como presidenta, porque ya sé que has venido alguna vez cuando...
Sí, alguna vez hemos hablado, pero...
Pero no, no ya... Bueno, ¿cómo te sientes desde que eres presidenta de PACMA?
Bueno, pues, a ver, yo creo que, bueno, puede sonar atópico, ¿no? Pero es una gran responsabilidad y en este caso lo pienso porque, bueno, creo que asumir el hecho de que PACMA es el único partido animalista que hay en España, el único partido que defiende realmente a todos los animales, es no solo algo necesario, sino algo que hay que proteger y por lo que hay que seguir luchando. Entonces, para mí, tener esta oportunidad de afrontar, estar en la Junta Directiva de PACMA, en este caso como presidenta, aunque he estado anteriormente, cuando estaba Silvia todavía como presidenta, pues es una responsabilidad, pero sobre todo es un orgullo, porque creo que tenemos esa obligación de proteger y cuidar un proyecto que es fundamental para los animales.
Llevas pocos meses en esta presidencia, en esta nueva junta directiva. ¿Cómo veis el panorama?
Bueno, pues la verdad es que nos ha tocado una etapa a nivel político complicada, porque, bueno, lo hemos explicado ya muchas veces y no por decirlo en más ocasiones deja de tener importancia, pero en 2019 en nuestro país ha habido 6 procesos electorales y esto supone a nivel organizativo, tanto de recursos como incluso anímicamente, un desgaste importante para un partido como PACMA, que bueno, sigo recordándolo, ¿no? No tiene subvenciones públicas, nos financiamos con el dinero de las personas afiliadas al partido, de las donaciones, y por tanto estar a la altura del resto de partidos políticos, lograr presentarnos en todas las provincias, en todos los procesos electorales, algo que, como digo, solo está a la altura de los otros 4 grandes partidos que hay en España, pues es un esfuerzo enorme que ha supuesto un desgaste importante en ese sentido, y ahora toca poder centrarnos en sacar realmente el trabajo que nosotros consideramos fundamental. Para nosotros la mayoría de procesos electorales que ha habido este año en nuestro país son fruto del fracaso de la clase política y tenemos la obligación, obviamente, como partido político y por respeto a todas las personas que eligen que su opción política sea PACMA, presentarnos siempre es una obligación, pero reivindicamos que las cosas en nuestro país se empiecen a hacer de otra forma, que la política se entienda como una responsabilidad y todo este tiempo perdido durante el cual no han dejado de suceder los dramas por los que nosotros luchamos, es realmente un fracaso de la clase política y nuestra obligación como partido es hacer frente a todo eso y por eso, a pesar del desgaste enorme y de de lo que supone presentarse, como digo, a 6 procesos electorales en 2019, aún así hemos seguido haciendo nuestro trabajo en defensa de los animales, denunciando, haciendo campañas de concienciación, saliendo a la calle, protestando, porque los animales no pueden esperar. Y el sufrimiento que padecen los animales y del que habitualmente habláis en el programa no espera a que pasen los procesos electorales. Sigue ahí y aumenta y nadie lo atiende y sigue siendo el olvidado del resto de partidos políticos. Y nuestra obligación es pelear por todo eso y seguir siendo la única opción política para quienes de verdad defienden a los animales.
¿Cuáles son los objetivos de PACMA para 2020?
Pues bueno, es como te digo, un año en que estamos tratando de recuperar el aliento, ¿no?, de todo lo que ha supuesto 2019. Queremos retomar en cierta manera la normalidad, poder volver a demostrar que nuestra fuerza está en la calle y que queremos seguir reivindicando lo que defendemos para los animales. Estamos organizando movilizaciones, campañas que queremos llevar a lo largo de este año adelante, que no hemos podido abordar en 2019, pues por los procesos en muchos casos, y que en las que estamos trabajando este año. Queremos seguir demostrando que hay cuestiones que no olvidamos y que deben ser atendidas con urgencia. Algunas son muy obvias, algo por lo que, por ejemplo, PACMA siempre lleva muchos años trabajando, como es, por ejemplo, la abolición de la tauromaquia, y es algo que ningún otro partido político reivindica, y es algo que vamos a pelear en la calle y vamos a exigir al nuevo gobierno. Pero otras muchas cosas menos visibles, para mucha gente aparentemente menos importantes, que afectan a otros animales no tan tenidos en cuenta o absolutamente nada tenidos en cuenta por el resto de partidos y que para nosotros son igualmente importantes. Y por otro lado, queremos incidir especialmente en la crisis climática. Estos días estamos viendo los desastres que está provocando lo que llaman simplemente una borrasca, un temporal, que está provocando desastres terribles. Hoy pues estábamos viendo lo que ha sucedido en el Delta del Ebro, donde 3 kilómetros... hacia adentro se ha colado el mar, arrasando absolutamente todo, y esto es un fenómeno que no se había producido en el último siglo, nunca, desde que hay registro. Estamos, por tanto, en un punto de no retorno que requiere de acciones urgentes. Y ayer es verdad que el Gobierno declaró la emergencia climática, está bien, es una buena medida, pero tiene que ir acompañada de decisiones urgentes, que no pueden ser estudiadas, que no se pueden hablar de próxima semana, es que no podemos esperar ni un día más. Es importante que también nosotros, como partido político, reivindiquemos y estemos detrás de incidir en esto.
Laura, has hecho referencia a que PACMA es el único partido que lleva en su programa la abolición de la tauromaquia. Ahora nos encontramos inmersos en un periodo de gobierno de coalición y este gobierno, si bien no habla de la prohibición, obviamente, de la tauromaquia, sí lo hace de subvención cero. ¿Tú crees que subvencionar cero hará que algún día desaparezca la tauromaquia?
Bueno, yo lo primero que querría es saber si verdaderamente este gobierno tiene esa propuesta, porque la propuesta de la retirada de subvenciones públicas es algo que ha defendido alguna vez Unidas Podemos, pero obviamente el Partido Socialista ha sido siempre un partido que ha defendido la tauromaquia, que la ha financiado, que la ha protegido en aquellas comunidades en las que ha gobernado y también cuando ha estado formando parte del Gobierno de España. Por lo tanto, en el acuerdo de gobierno no se hace referencia a esto y no sabemos, por tanto, si ese compromiso que adquirió Unidas Podemos unos días antes de las elecciones, no solamente de retirar las subvenciones públicas, sino de celebrar un referéndum para prohibir la tauromaquia, palabras textuales, no sabemos si forman parte de ese acuerdo de gobierno, pues nosotros lo vamos a exigir. En PACMA no estamos de acuerdo con que la tauromaquia deba ser consultada, porque creemos que por ética debe ser prohibida. Igual que no nos hemos planteado opinar acerca de otras cuestiones que por categoría moral evidentemente rechazamos, incluso el propio maltrato animal es algo que es rechazado por la sociedad, que nunca se ha consultado, de la misma manera consideramos que la tauromaquia debería ser prohibida por ley y convertida en un delito, más allá de las subvenciones públicas que pueda recibir. Aún así, entendemos que el compromiso que adquirió, como digo, una parte de este nuevo gobierno, pues lo llevarán adelante, y si no, vamos a estar ahí para insistir y pelearlo. Ojalá realmente se cumpla con lo que han pedido, de verdad, creo que es algo bueno para los animales, pero a nuestro juicio, como digo, desde nuestro punto de vista, aún así sería insuficiente, porque la tauromaquia lleva muchos años sobreviviendo, es verdad, gracias a las ayudas públicas, pero también hemos visto muchos casos donde se han retirado las subvenciones públicas por parte del ayuntamiento y los propios taurinos se han organizado para poder celebrar sus propios festejos. Nosotros no queremos que con dinero se pueda pagar el maltrato animal. Nosotros queremos que el maltrato a los animales que supone la tauromaquia sea un delito.
¿Habéis tenido algún tipo de contacto con este nuevo gobierno?
Todavía no. Vamos a solicitar, ya lo anunciamos, una reunión. Estábamos esperando a la formación del gobierno y tener clara la distribución de responsabilidades y funciones. pediremos varias reuniones a distintas áreas para tratar varios asuntos. Uno de ellos es, por ejemplo, el endurecimiento del Código Penal, algo que queremos plantear urgentemente al Gobierno. Fue un compromiso que lanzamos cuando sucedió el terrible caso de El Cazador, que bueno, arrastró moribunda a su perrita a finales de diciembre, de Alma, enchantada en Lugo. Uh-huh. Y a raíz de ese compromiso, una de las cosas a las que, bueno, con las que nos comprometimos es la de exigir al Gobierno un endurecimiento del Código Penal en los delitos de maltrato animal. Así que esa será una de nuestras peticiones, pero por supuesto habrá muchas más.
Hemos tenido hace unos días escasos la noticia del nombramiento como director general de Protección Animal de Sergio García Torres. Esta dirección parece que va a depender de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, que es la de Derechos Sociales y Agenda 2030. Yo no sé exactamente qué relación puede tener la protección animal con esa vicepresidencia. Y sí que es verdad que, bueno, que todo lo concerniente a lo animal está diseminado en cuatro ministerios en este gobierno. Primero, o sea, ¿qué valoración tenéis de este nombramiento de Sergio García Torres? Y bueno, ¿y qué pensáis de que esté en cuatro ministerios disperso todo lo que tenga que ver con los animales?
Bueno, yo creo que el hecho de que haya personas que creen en la defensa de los animales en cualquier institución, en cualquier gobierno, en cualquier cargo de responsabilidad, creo que es positivo, indiscutiblemente lo es. Y es algo con lo que afortunadamente nos hemos encontrado cada vez más. Hay en todos los partidos personas cada vez más preocupadas por la defensa de los animales y por eso desde PACMA siempre hemos insistido en que nosotros no juzgamos a las personas que individualmente, independientemente de las siglas en las que militen, puedan tener interés en la protección de los animales. Por supuesto que las hay, pero nosotros lo que reivindicamos son compromisos precisamente por parte de los partidos, compromisos ideológicos, porque normalmente termina sucediendo que esos compromisos, desde luego indiscutibles a nivel individual, no siempre terminan traduciéndose en compromisos, digamos, a nivel organizativo, ¿no?, a nivel de partido. Entonces, confiamos, esperamos, ojalá que la presencia de Sergio García Torres en el Gobierno sirva para impulsar cambios, pero lamentablemente durante muchos años hemos visto a personas animalistas en cargos, en instituciones, en gobiernos, donde las medidas que no interesa sacar adelante, prácticamente ninguna cuando hablamos de animales, pues se han quedado en un cajón. Son siempre la última de las preocupaciones, son siempre aquello que puede esperar. Siempre va a haber evidentemente cosas que hacer en todos los sentidos, siempre hay derechos sociales por conquistar, siempre hay mejoras que llevar adelante, por supuesto. Pero precisamente porque siempre va a haber muchas cosas que hacer, los animales no se pueden quedar para el final, los animales tienen que ir de la mano también. Se puede construir todo a la vez, se puede construir un estado social donde se alcancen derechos sociales, donde se defiendan los servicios públicos, donde se trate de mejorar la situación de las personas, pero donde, por supuesto, también al mismo tiempo se defienda a los animales. Entonces estamos esperando a ver si realmente este gobierno va a esperar al final, cuando sea ese final, que tampoco lo sabemos, para hacer algo en relación con la defensa de los animales, o si realmente va a ser un compromiso de partido desde el principio, un compromiso de gobierno desde el principio, y eso es lo que queremos comprobar.
Vamos a darles un tiempecito a ver cómo respiran. Si te parece, Laura, bueno, noticias de carácter animalista, de maltrato animal, están saliendo como hongos cada dos minutos. Pero yo he seleccionado unas cuantas muy recientes porque, bueno, quiero que nos expliques si PACMA está tomando cartas en el asunto de estos sucesos, si ya sabe que están canalizados, si la denuncia parte de vosotros o parte de otro colectivo. En fin, quería comenzar con el caso del Wallaby o Wallaby que se encuentra en Málaga, en el Parque del Oeste. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué ha pasado ya con esta criaturita? Uh-huh. ¿Cómo está esa situación?
Pues mira, ahí está haciendo un gran trabajo nuestro equipo ahí en Málaga. Por un lado, hemos empezado recopilando toda la información, algo importante siempre para intentar conseguir algo al respecto. Estamos preparando un informe veterinario sobre cuál es realmente su estado, porque Lo cierto es que solamente será posiblemente atendido esto si realmente conseguimos demostrar que el animal no se encuentra en buen estado, que padece efectivamente estereotipias como las imágenes que hemos podido grabar o ver, nuestro equipo allí hemos constatado. Entonces estamos consiguiendo por ahora toda la información para poder presionar al ayuntamiento y exigir que sea trasladado a un lugar donde se pueda recuperar y donde viva realmente en un entorno, aun sabiendo que nunca va a ser su hábitat, un entorno donde se pueda desarrollar. Este animal está solo. Los compañeros con los que vivía fueron matados por personas que pasaban por el parque. Está completamente solo en un recinto muy pequeño donde se pasa absolutamente todo el día, donde no tiene nada que hacer. Es algo que nos preocupa, evidentemente nos preocupa. Somos conscientes de que hay muchos animales en una situación parecida, pero es cierto que ha habido una indignación y una reacción social con este caso en concreto. Y por tanto, como digo, nuestro equipo allí está de momento recopilando la información, hemos por ahora difundido las imágenes, pero estamos trabajando en una denuncia que demuestre su mal estado, acompañada de un informe veterinario que podamos presentar al ayuntamiento para exigir el traslado de este animal a otro lugar donde pueda encontrarse mejor.
Aparte del estado de malestar que tenga este animalito, ¿cuál es su estado de vulnerabilidad para que hayan podido ser sus compañeros asesinados por alguien?
Pues, este animal está en un parque, no es este recinto no es un zoológico, es decir, por desgracia, ¿no? Me refiero, por supuesto, no estaría mejor en un zoo, lo que quiero decir es que no es un
recinto cerrado. Estaría más protegido, por lo menos.
Sí, no estaría mejor, me refiero a que estaría menos expuesto, pero su situación de cautiverio evidentemente sería la misma.
Claro.
Lo que ocurre es que este animal está en un parque abierto al público, donde, bueno, sí que tiene un recinto cerrado, del que él, pues, teóricamente no puede salir, pero evidentemente las personas pasan completamente al lado, hay un vallado pequeño que permite que cualquiera pueda acceder y que por tanto pues su situación de vulnerabilidad, como bien dices, sea altísima. A cualquier hora de la noche, en cualquier momento del día, cualquier persona puede actuar contra ellos, y es precisamente lo que sucedió. Por eso es uno de los argumentos que también vamos a utilizar para exigir el traslado de este animal a otro lugar. No solamente porque en cautividad nunca va a estar bien, ya lo sabemos, ningún animal está bien en cautividad, pero es necesario que al menos se garantice la protección de su propia vida y de su propia integridad, y que también se intente que su enriquecimiento ambiental y el lugar en el que se encuentre pues esté lo más acorde posible a lo que necesita.
¿El lugar que tenéis pensado está ya decidido? Ya.
No, eso sí que no. Estamos, entre otras cosas, tratando de saber exactamente qué tipo de entorno necesitaría, si puede haber algún lugar en España al que pudiera ser trasladado, donde haya ejemplares similares o que puedan ser compatibles con él. Y una vez tengamos estudiadas todas esas opciones, pues veremos qué posibilidades.
Claro, porque supongo que también a los que tengan en sus manos a ese animal será lo que más les interese saber, ¿no? Si está acordado realmente, si se sabe dónde va a terminar, claro.
Sí, eso es, porque bueno, normalmente sucede que en general a las administraciones, evidentemente, bueno, quien pueda permitir que este animal esté ahí es que le importa
claro, poco. Sí, sí, pero luego a la hora de la propiedad,
lo que quiere es que, exacto.
Ya nos tanto, importa sí, todo.
Exactamente. Entonces, bueno, esas son todas las cuestiones que hay que tener en cuenta y que, bueno, en cada caso intentamos analizar para hacerlo lo mejor posible.
Esperemos que haya suerte para ese gualaba y, bueno, y termine pues con animalitos de su especie, que es donde tendría que estar. La segunda noticia que quería comentar, o que nos comentaras si nos pusieras al día de la misma, es la del gatito de Pontedeume, que el señor policía pateó en vez de retirar en condiciones, una vez que había sido atropellado. ¿Qué ha pasado con este señor? ¿Cómo van la denuncia? Uh-huh. En fin.
Bueno, pues hemos presentado la denuncia ante la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Hemos solicitado, por un lado, toda la información para saber exactamente, primero, qué ocurrió después con el gato, porque, bueno, las personas que lo vieron nos informaron de que el gato había muerto, pero no sabemos cómo ha muerto, no sabemos si simplemente se le dejó ahí, terminó falleciendo, si alguien lo retiró, si de alguna manera se le provocó la muerte. Entonces, bueno, queremos tener esa información para saber exactamente cuál puede ser la responsabilidad de este agente de policía local. En todo caso, simplemente por lo que en esas imágenes se ve, por supuesto, hay una negligencia altísima e indiscutible, porque es su obligación, y además así lo recoge la Ley de Protección Animal de Galicia, es la de socorrer y evitar el sufrimiento de cualquier animal. Es cierto que ese animal teóricamente había sido atropellado previamente, por tanto, el daño que pudiera estar sufriendo no se lo había provocado este agente, pero es evidente que él tenía en su mano poder rescatarle, poder trasladarlo al centro veterinario, poder darle una muerte no dolorosa, y eso no lo hizo. En lugar de eso, actuó con absoluto desprecio, apartándolo con el pie repetidamente de la carretera mientras regula el tráfico como si se tratase de una piedra.
Exactamente.
Esa actitud es la que nosotros pues reclamamos que sea sancionada. Queremos primero pues tener toda la información, que se investigue y que se sancione con lo que la ley establezca, que evidentemente será una multa económica y poco más, a este policía, que si en cualquier caso que esto suceda es grave, evidentemente, cuando es un agente que teóricamente debiera ser un ejemplo de buen hacer y, en fin, de una actitud por lo menos de corrección, pues que lo haga una persona en su situación y trabajando, creo que se convierte en un hecho muy, muy grave.
Pues esperemos que, bueno, que tengáis todas esas respuestas y actuéis en consecuencia, obviamente. También en estos días ha salido a la luz una sentencia del Tribunal Superior de Aragón que vetaba el proyecto de Álvaro Bescós, que es un diputado provincial y presidente comarcal del PP en La Hoya de Huesca, que bueno, tenía unas instalaciones para una cuadra de más de 2.600 cerdas y bueno, pues que le han vetado esa construcción, diciendo que no es propiamente una actividad agroganadera, sino una industria, una explotación en sí misma. ¿De quién partió esa denuncia? ¿Sabéis si van a recurrir?
Pues la verdad no lo sé, y de hecho te voy a decir con total sinceridad que desconocía completamente este caso, así que no tengo ninguna información, la buscaré porque no lo conocía.
Parece que es una cosa que lleva ya años rotando, que alguna denuncia previa que él recurrió y ahora definitivamente el Tribunal Superior le ha vetado esa construcción. Pero claro, la pregunta es, Laura, si nos haces el favor realmente, pues si los terrenos son propiedad de este señor, si hay algún tipo de avance en la construcción, si ya estaba más o menos esto funcionando.
Pues la verdad es que yo te digo que en fin, no lo sé. O sea, no tengo ni idea, o sea, no quiero decir algo que tampoco sepa.
No, me encanta porque, bueno, para eso estamos, ¿no? Para informar.
Claro, por eso que también para te agradezco que... a ti que me lo cuentes, porque claro, bueno, evidentemente es importante saberlo y son tantos casos también, como decías antes.
Claro.
El conocimiento en control de todos, pero...
Pues
no lo conocía,
si podéis profundizar en esta noticia en concreto, vale, para que sepamos desde Veganfonía en qué lugar exacto está esta denuncia, si es una cosa que ha sido parada previa o empezó a funcionar esa granja y ha sido parada en este momento. Otra noticia de estas horrorosas, porque estamos a 22 de enero y esta sí que la leí en vuestra página, es la de, bueno, las mascotas que se compraron en Navidad ya están puestas a la venta en Internet. O sea, antes esperábamos a Semana Santa. Ahora ya, en 15 días, nos hemos aburrido del cachorrito.
Es terrible, y realmente es así. Cada vez las protectoras, que son, bueno, quienes nos van nutriendo de esta información, cada vez las protectoras reciben esos animales comprados mucho antes. Es verdaderamente lamentable y vergonzoso lo que ocurre, y que no exista ningún control, ya no solamente sobre esa compra previa de los animales que se hace sin ningún tipo de criterio, se entregan a cualquiera, cualquiera puede comprar lo que quiera, las veces que quiera, entregarlo a un tercero, cederlo, puedes hacer lo que quieras con esos animales, sino que una vez que alguien quiere deshacerse de esos animales, ocurre esto, que se están vendiendo de manera evidentemente ilegal, en páginas que cualquiera puede consultar, uno puede entrar en 1000 anuncios o en cualquier página de venta de todo tipo de productos y encontrarse animales de cualquier tipo. Esto no se persigue, esto no se sanciona, esto de ninguna manera se investiga, y por tanto las personas que o bien viven de esto o bien simplemente la solución que encuentran cuando se han cansado del cachorro actúan con total impunidad porque nadie castiga ni reprende estas acciones. Entonces, mientras esto se siga permitiendo, mientras se puedan vender cachorros en cualquier tienda sin ningún control y también se puedan criar animales sin control alguno, sin ningún tipo de pauta, pues esto seguirá ocurriendo. Pero ahí es donde nosotros consideramos que tiene que haber medidas urgentes. Están en Internet, uno puede entrar y puede verlos. ¿Cómo es posible que esto se permita? ¿Cómo es posible que no se actúe, que las administraciones, que las autoridades no tomen alguna medida disuasoria para que esto siga pasando? y llevamos años así, no es algo nuevo, no es algo que haya ocurrido en los últimos meses, llevamos muchos años, PACMA como partido político, pero cientos y miles de organizaciones denunciando que esto está sucediendo, y tampoco nadie hace absolutamente nada.
Hombre, yo creo que lo más llamativo de este año es la prontitud con la que la gente se está deshaciendo, ¿no? O sea, porque lo normal antes era que por lo menos hasta Semana Santa la gente...
El primer periodo de vacaciones.
Claro, claro, sí. Claro, esto es increíble.
Pues fíjate que en el fondo lo que denota esto es esa falta de conciencia, una falta de respeto absoluta hacia los animales, que bueno, muchas veces también ocurre, y es algo sobre lo que hemos alertado nosotros en esta campaña de Navidad. No hemos hablado solamente de esa compra irresponsable, por supuesto. Lo que defendemos nosotros es la adopción, ¿no?, y la prohibición de la compra y cría de animales, pero no solamente nos hemos dirigido a quienes compran animales, sino a quienes los regalan,
claro,
porque entender que un animal es algo que uno puede entregar a otra persona es un concepto terrible de propiedad y de producto sobre un animal, que es el primero de los problemas. Entendemos que quien decide comprar un animal para sí mismo, para su familia, está equivocado en el método, porque debería pensar en la adopción, y seguramente hay muchas personas que seguramente desconozcan la posibilidad de adoptar, otras muchas lo harán de forma consciente, pero el problema es cuando uno decide que compra un animal para regalárselo a alguien, como quien regala un jersey en Navidad. Esto es un gran problema, y por eso nosotros en estas Navidades hemos dirigido la campaña que hemos hecho sobre la adopción responsable precisamente hacia el hecho de que la gente no debe regalar animales. La adopción de un animal, la entrada de un animal en una familia es una decisión que debe ser tomada por esa familia, porque hay que valorar y tener en cuenta muchas cosas que un tercero no puede tener en cuenta, si
claro,
están dispuestos o no.
Yo solo me atrevería a animar a quien vaya a regalar que a la vez sea adoptante. Porque claro, entonces ya
claro,
aseguramos que si no te lo quedas, me lo quedo yo.
Exacto.
Pero
sí.
Si no...
Sí, porque bueno, es una enorme responsabilidad.
Claro,
un animal no solamente es el cachorro muy bonito los primeros días, es un cuidado durante muchos años que requiere gastos veterinarios.
Un hijo y punto.
Exacto, es una responsabilidad como tener un hijo durante muchos años. Y esa decisión obviamente pues la tiene que tomar cada uno.
Uh-huh. Laura, hablabas también del temporal Gloria, cómo ha afectado a esa delta del Ebro, en fin. Claro, nosotros vemos las imágenes de lo que el agua arrastra, y luego nos paramos un poquito en el cine y decimos, coñi, que no solo arrastra farolas y contenedores, que ahí había burros, había vacas, había perros, había ovejas, había caballos, había gatos. ¿Qué pasa con todos esos animales?
Pues mira, ese es el... Bueno, de nuevo, como siempre en todo, ¿no? Los animales, los grandes olvidados. Esta semana supimos que... Bueno, es algo que a mí realmente me impactó cuando lo supe, porque nunca imaginé asociar una cosa con otra. Varias protectoras de Lorca, que bueno, pues todo el mundo recordará, que es una localidad de Murcia que sufrió un terremoto gravísimo hace pues casi 10 años, en el 2011 creo que fue, pues desde entonces, desde aquel terremoto, el número de abandono de animales ha aumentado, pero exponencialmente. Las protectoras ni se creen el número de abandonos de animales a los que están teniendo que hacer frente. Y todo esto es fruto no solamente de la de los entornos destruidos, de camadas de perros y gatos que se han quedado abandonados en la calle, que han empezado a criar, sino también de las consecuencias y de la repercusión económica que ha tenido para muchas familias. Y hoy precisamente escuchaba que esto es algo de lo que puede estar sucediendo, podría suceder en los próximos meses en todas estas zonas que han sido devastadas por este temporal, ¿no? Por un lado están los animales que de forma inmediata han perdido la vida o se han ahogado en granjas, por ejemplo, como seguramente haya ocurrido en el Delta del Ebro, porque es algo que ya denunciamos hace unos años en unas inundaciones que hubo durante la crecida del Ebro, ¿no? La inundación en granjas de cerdos, sino las consecuencias que habrá después para los animales que quedan a la deriva, los muchos animales que se pierden tras una catástrofe como esta. Ocurrió también este verano en los incendios de Gran Canaria.
Sí.
Días después de esos incendios empezaron a aparecer animales perdidos, animales extraviados, animales que nadie reclama, que de repente están en la calle, que antes estaban en algún lugar, no se sabe en cuál, y de repente están en la calle, empiezan obviamente a reproducirse, a criar, y se convierte en un verdadero problema. Por tanto, Las catástrofes debemos entenderlas globalmente y evidentemente hay un perjuicio para las personas, hay un perjuicio para nuestro entorno, para el medio ambiente, pero efectivamente quienes más padecen normalmente este tipo de situaciones son los animales, que mueren por miles, por millones, según la dimensión incluso.
Incluso en una noticia que pude ver el lunes noche en Telecinco, en esos atascos, ¿no?, en los que la gente había quedado en Teruel por la nieve, debido a la nieve, llegaron a decir, preguntados por el periodista, de un camión de cerdos evacuaban a las personas, pero no a los animales.
Eso es.
¿Cuántos camiones de cerdos y de animales de granja habrán quedado en esas carreteras con este temporal? ¿Se habrán muerto congelados?
Muerto de frío, exacto. Una imagen grabada precisamente fue en Teruel de un camión de cerdos que transportaba cerdos al matadero y la imagen estaba tomada no sé a qué hora, pero esos animales, la persona que lo grabó asegura que llevaban 3 horas en la carretera parados, nevando con menos de 5 grados bajo cero. Evidentemente son animales que seguramente mueran por congelación y nadie piensa en ellos. Todos los días miles, cientos de miles, millones de animales son transportados en camiones hacia los mataderos, especialmente en esa zona, en la zona de Cataluña y de Aragón, que es donde se concentran la mayor parte de las granjas de cerdos. Esos animales en estos días están no solo padeciendo un infierno en las granjas, sino después siendo transportados en condiciones donde en muchos casos pues morirán por congelación. Y realmente sí que creo que cuando la gente conoce o se acerca a este tipo de datos y de historias, la gente se conmueve, porque este vídeo que comentas, no sé si será el mismo, pero un vídeo de un camión de cerdos este que te decía en Teruel, lo hemos compartido nosotros en las redes sociales en el día de ayer o antes de ayer, y realmente ha causado mucha conmoción en la gente. Yo creo que es el gran problema de siempre, ¿no? La sociedad vive de espaldas a ese sufrimiento que padecen los animales, y aunque es habitual que cuando uno va por carretera se cruce con camiones camino al matadero, yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera se pregunta a dónde van o de dónde vienen ni qué va a pasar con esos animales. Y al menos este tipo de desgracias sirven para contarlo y para que seguramente haya más de una persona que se conciencie.
Hoy nos hemos desayunado, por lo menos yo, con un par de noticias terribles. Una que también tiene como protagonista un cerdo, que bueno, pues tenemos un animalito que es lo más parecido a un humano que se puede imaginar y resulta que es el que más maltratamos en este mundo. Pues resulta que han utilizado un cerdito para inauguración de una atracción de Puenting. Lo han tirado a no sé cuántos metros de altura y luego, pues cuando ya han terminado la carcajada, se lo han llevado al matadero. ¿Vais a hacer algo?
Pues mira, creo que estas imágenes, igual me equivoco, pero creo que son en China. Yo he visto unas imágenes así esta semana que habían ocurrido en China, no sé en qué localidad. Entonces, bueno, nuestra capacidad ahí de acción es nula, digamos. Pero realmente son como, igual que en este último caso del vídeo de los cerdos en el camión que te comentaba, son imágenes también que han revuelto a todas las personas que lo han visto. Yo siempre pienso que la gente que no ha empatizado o no ha llevado la defensa de los animales hacia todos ellos, realmente yo creo que mucha de esa gente no se lo ha planteado o no ha pensado sobre ello o no ha dado más de una o dos vueltas a cuál es la realidad que sufren esos animales. Pero sin embargo, esa misma gente cuando ve cosas como esta, o estoy recordando ahora un vídeo también de hace unos meses que nunca supimos qué sucedió después con ese animal, de un cerdo que cayó de un camión en una autopista, eso sí fue aquí en España, y bueno, se cayó, por tanto, o se tiró, se partió las cuatro patas y estaba en mitad de la autopista intentando moverse, evidentemente no podía, y alguien que pasaba paró, lo grabó. En ese momento esa gente sí empatiza y sí conecta con esos animales. Ya no es un camión lleno de cerdos, no se sabe a dónde, es un animal sufriendo y uno lo está viendo. Y ahí es el momento en que se produce esa conexión. Entonces, igual que ha ocurrido con estas imágenes del cerdo al que tiran con la cuerda, pues y la gente se ha indignado diciendo, pero ¿en qué nos hemos convertido? ¿Pero qué clase de seres humanos somos? Seguro que mucha de esa gente no se ha planteado nada más al respecto del trato o de su relación con los animales, pero es un punto de inflexión. Y yo creo que es una de las muchas cosas buenas que han traído las redes sociales, ¿no? La capacidad de viralizar y difundir imágenes como estas que nunca hubiéramos visto seguramente en otros tiempos y que hoy permiten pues que cada vez más personas hagan clic y digan, Dios mío, ¿qué es esto? Y a partir de ahí pues te lleven a una reflexión un poco mayor o más profunda.
Y vamos a terminar esta ronda de noticias con la que desgraciadamente se ha convertido en la protagonista del día, que es Pocahontas. ¿Se sabe algo de la situación de Pocahontas? ¿Tenéis alguna noticia?
No, vamos, nosotros no tenemos ninguna información. La verdad es muy difícil, o sea, quiero decir, tampoco quiero, igual que antes, ¿no?, dar ningún dato que no tenga ni decir nada impreciso, porque, bueno, hay personas muy preocupadas intentando averiguar qué ha podido pasar o qué ha sido de ella o si es posible encontrarla. Entonces, bueno, prefiero ser prudente en ese sentido, no tenemos ninguna información, pero bueno, desde luego es terrible, claro, que bueno, porque sobre todo uno piensa, ¿no?, ¿qué habrá hecho una persona que actúa así, pues con este animal? Ojalá esté bien, pero bueno. Pues,
recordemos a los escuchantes que Pocahontas es una perrita labrador de corta edad que estaba entrenada para cuidar a un niño dependiente y discapacitado, y que además es una perra preciosa, por cierto, pero esterilizada. O sea que no vemos cuál puede ser, porque cuando vemos una hembra preciosa podemos decir, pues el ladrón lo que quiere es criar. Pero en este caso no sabemos, no entendemos cuál puede ser el motivo por el que hayan robado, secuestrado, en fin, a esta criaturita.
Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Y eso es lo que más, bueno, más estremece cuando ocurren estas cosas, es el no saber con qué objetivo alguien que hace esto pues lo ha hecho, ¿no? Porque, bueno, pues lamentable, y inevitablemente uno empieza a pensar barbaridades que es mejor quitarse de la cabeza para no pensar en ello, pero es cierto que es difícil saber en un caso como este pues cuál ha podido ser el motivo.
Bueno, Laura, podríamos estar aquí horas y horas y horas comentando malas noticias de carácter animalista.
Desgraciadamente la mayoría son siempre malas.
La mayoría son así, porque es como tienen que ver con el ser humano, y el ser humano cada vez está más para allá. Pues, en fin, ya no nos queda tiempo, nos hemos ido mucho de tiempo, pero estamos aquí tan a gusto hablando con Laura Duarte que, mientras que ella no nos dice tengo prisa, nosotras no hemos dicho que son las...
No, no te preocupes, es una charla muy agradable.
Igualmente, esperamos que no sea la última.
No, ojalá, ojalá, hablamos cuando...
Que además, ya sabéis que estos micrófonos están siempre a vuestra disposición, cuando tengáis algo que comentar o algo que necesitéis.
Genial.
Que podéis contar con nosotros tranquilamente, pero no queríamos despedirte sin dejarte un par de minutos para que dijeras aquello que tú puramente quisieras.
Pues bueno, lo primero, daros las gracias, porque bueno, sé que siempre es un gusto hablar con vosotras, pero es verdad que no es fácil encontrar un lugar en el que poder hablar con tanta claridad y de forma tan tranquila sobre estas cuestiones, porque siempre están ahí, ¿no?, cortándonos, que resume, se concisa. Entonces, bueno, es agradable poder tener la oportunidad de tener estas charlas. Y yo nada, simplemente a la gente pues que pueda estar escuchándonos o nos vaya a escuchar después, simplemente les invito a quienes puedan no conocer o no saber exactamente cuál es el trabajo que realiza PACMA como partido político, porque es verdad que PACMA es conocido por su trabajo en defensa de los animales, pero choca muchas veces el hecho de que además seamos un partido político que compite en las elecciones cada vez que se producen. Crucemos dedos para que no haya más este año. Así que yo, bueno, a toda la gente que nos escucha les invito a que nos sigan en las redes sociales, conozcan nuestro trabajo, nos apoyen y sigan ayudándonos a que podamos defender lo que nadie más defiende. Porque es verdad que hay muchas organizaciones trabajando en la defensa de los animales y todas son necesarias, pero es muy importante la lucha política, porque si no pasan al olvido.
Pues dicho queda, a buen entendedor.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Laura.
A vosotros.
Que
a vosotros.
Vaya todo muy bien y bueno, pues ya sabes que para lo que quieras esta casa es tuya.
Estupendo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues sí, esta música es la que ya indica que tenemos la cita habitual de Veganfonía. Hoy es de Alexander von Humboldt y dice así: la crueldad hacia los animales es signo característico de los pueblos degenerados y de la gente ignorante y vulgar. Bueno, Andrea, que sí, que era así el tema, que entra así de brusco, que se ha quedado ya como alucinada. Es un tema muy bonito de un yo que no sé si es mediometraje o largometraje, porque yo como no soy de cine como tú, no sé, ¿cómo lo llamamos a esto? ¿Mediometraje? ¿Largometraje?
No, es un largometraje.
Largometraje.
Sí, sí, sí.
Precioso, de animación, que se llama I Lost My Body, en realidad es francés. La peliculita, vamos. Uh-huh. Y bueno, la traducción que le han dado en castellano creo que es ¿Dónde está mi cuerpo?
¿Dónde está mi cuerpo?
¿Dónde está mi cuerpo? Bueno, es una preciosidad, animo a todo el mundo a que lo vea. La música ya habéis escuchado, ha sido la que nos ha mantenido a fondo en la entrevista de Laura Duarte, y este es un tema de esta película. Ya digo, se lo aconsejo a todo el mundo, está en Netflix, me da igual hacer propaganda o no propaganda, es una cosa que no deberíais perderos, que seguro que estáis viendo por ahí series malas, malas, malas de dolor y no estáis viendo I Lost My Body. Así que, bueno, que Andrea, que ya nos vamos, que estamos muy contentas, que hemos inaugurado sí. 2020... Yo creo que muy bien, poniendo muy bien las cosas en su sitio con María.
Sí, sí.
Y bueno, yo creo que hemos estrujado a Laura todo lo que hemos podido.
Eso te iba a decir, que yo creo que vamos. Sí, y todo lo que se nos ha quedado hoy, que
bueno,
la semana que
claro,
viene.
Claro, claro, claro. La semana que viene, que tenemos aquí a Juanfer de Andrés.
Eso
que
es.
Vamos a tener una película documental muy, uh-huh, muy interesante. Por los osos va la cosa, digo, para dar pistas. Que paséis una feliz semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Wait for hours. Will you come? Help. I don't. Wait for hours. Will you come?